justo acabamos de terminar una reunión con la ministra de Salud de la provincia de Neuquén y una charla con el gobernador, la ministra Pegue, con el gobernador Omar Gutiérrez. Estuvimos hablando, anunció que está la transmisión comunitaria en la ciudad de Zapala. Acabo de hablar nuevamente con la ministra antes de irse. Es un principio de una transmisión comunitaria que me están acompañando el subjefe de zona sanitaria Marco D'Angelo, el director del hospital Darío Piccoli, fiscal Sandra González Tabada, fiscal provincial que pertenece al comité de acá de la ciudad. Y bueno, por ahí les doy la palabra para que vayan explicando cada uno. Y bueno, como dijo Oscar, la persona de prensa, al final del día van a estar las medidas que se van a tomar.
Muchas gracias, señor intendente. Muchas gracias a todos los medios presentes. Nos parece importante poder, digamos, compartir algunos conceptos como hemos venido haciendo en el último tiempo para que todos tengamos la misma información y todos podamos comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de un concepto como es un caso activo, una circulación o transmisión por conglomerados y una circulación viral comunitaria. Vamos a hacer algo ilustrativo. Si nosotros pensamos que un caso activo sería este punto, es una persona que contrajo el COVID-19, a través de las investigaciones epidemiológicas se puede encontrar cuál es el nexo, es decir, de dónde y cómo se contagió esta persona o no. Pero sigue siendo una persona con COVID-19, un caso activo. Esta persona contagia a un grupo de gente, que puede ser gente que convive, que vive dentro del mismo domicilio, gente que sea familia o gente que sea un contacto social o un contacto laboral. Y a la vez, cada una de estas personas que fue contagiada puede seguir contagiando a otro grupo de personas. Esta red de contagios a partir de un único caso o del primer caso que se detecta es lo que se llama un conglomerado. Cuando hablamos de circulación por conglomerados, que era el estado epidemiológico que teníamos hasta este mediodía cuando el gobernador declaró la circulación viral comunitaria, hablábamos de que teníamos distintos conglomerados, es decir, distintos grupos de contagio. Lo que sucede es que cuando empieza a haber estas redes de contagio, de golpe también empiezan a aparecer casos aislados, es decir, por fuera de los conglomerados que nosotros detectamos. Y al hacer las investigaciones, a veces esta persona que estaba suelta, sin un conglomerado, uno empieza a indagar y se empiezan a relacionar. Y otras veces, o porque las personas no proveen información, o porque se llega a un callejón sin salida, no se puede determinar el nexo. Esto que vemos sobre la mesa es como estamos hoy en nuestra localidad de Zapala. Tenemos conglomerados bien definidos, es decir, grupos de contagio que sabemos que se relacionan entre sí y conforman un conglomerado. Algunos más chicos, otros más grandes. Unos más lineales y otros más ramificados. Pero en el último tiempo empezaron a aparecer casos aislados que aún luego de llevar días de investigación o por falta de información o por falta de colaboración no podemos establecer el nexo. Por eso se decretó hoy la circulación viral comunitaria, que como bien dijo el intendente, no estamos en una circulación viral comunitaria sostenida, en la cual venimos de semanas de gente que aparece y no podemos identificar de dónde o cómo se contagió, sino que recién llevamos pocos días de este estado. Pero el objetivo por el cual se decide avanzar en la fase epidemiológica es para lograr el mejor control posible y cortar al máximo posible las cadenas de contagios de estos casos que hoy tenemos detectados.
El director del hospital, para que nos dé un panorama de cómo está la situación.
Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a seguir reforzando todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Tenemos bien delimitado, digamos, tareas en el hospital con respecto a el control de focos se va a seguir haciendo, quizá con alguna dinámica distinta en cuanto al criterio de hisopado, que eso se va a ir trabajando con el grupo que está trabajando en la investigación de nexo epidemiológico y control de foco. Y a su vez estamos reforzando todo lo que sea consultorio respiratorio, el tema de la internación, que es fundamental, ir reorganizando el interior del hospital, digamos, con el recurso humano, con recurso humano capacitado y tratando de aumentar siempre el tema de la disponibilidad de camas para que podamos dar soporte a lo que se puede llegar a venir en caso de que los casos aumenten exponencialmente, digamos. Hoy estamos, esto es de público conocimiento, las terapias en la provincia de Neuquén están en casi el 90% de ocupación y esto hace que
sea muy difícil sostener esto si es que empieza a subir una curva en forma muy acelerada. Entonces uno tiene que prepararse para esta situación. Y en eso estamos trabajando fuertemente, tanto en la zona sanitaria como en el interior del hospital, digamos. Hay que reforzar mucho las medidas, ¿sí? Las medidas que ahora se van a comentar y que más adelante seguramente se van a informar a través del COES. Y hay que cuidarse mucho. Básicamente eso, el concepto que creo que tiene que quedar de esto es que hay que respetar mucho las medidas que se están tomando para evitar la transmisión de este virus. Sí, ahora le doy paso a la doctora como para que comente algo más.
Bueno, buenas tardes. En base a lo informado por el área de salud, lo que hemos estado trabajando, y estamos trabajando, y para no hacerlos esperar más y por una cuestión de respeto hacia todos ustedes, se va a producir en horas de la tardecita noche. Pero lo que es importante es que las medidas que surjan de este comité de crisis tienen que ver con no saturar salud. Son aquellas medidas que son indispensables para que no tengan que elegir los médicos a quién se le pone un respirador y a quién no. Esto es muy grave a nivel social. Entonces, todas las medidas que vamos a trabajar esta tarde y se van a difundir en horas de la tardecita noche van a tener que ver con el cuidado de todos los ciudadanos de Zapala. No las queríamos hacer ahora, más que nada volvemos a reiterar, porque al señor intendente le pareció importantísimo hacer esta transmisión a la ciudad de Zapala y no seguir haciéndolos esperar a ustedes.
Sí, bueno, agradecerles nuevamente la espera, como dijo la doctora, y bueno, al final del día, seguramente cuando esté el parte de la tarde-noche, se van a informar las medidas que se tomaron desde el comité emergencia acá de la ciudad, para los próximos días, para tratar de, como dijo el doctor, de luchar, combatirla a este principio de transmisión comunitaria, que no es grande, pero bueno, si la agarramos desde un principio, por ahí la podemos vencer antes que sea peor. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas tardes.
Perdón, con los aspectos de dar un poco de tranquilidad a la población, porque hay muchos rumores dando vuelta, ¿cómo está el hospital respecto de la atención? Alarmó mucho a muchas personas el hecho de saber que hubieron dos enfermos que fueron derivados, uno de Cooperación de Zapala al Hospital de San Martín de los Andes. ¿A qué obedeció este tipo de decisiones?
Sí, hubo enfermos que fueron derivados de Cutralcó para acá, hubo enfermos que fueron derivados de Cutralcó a Chapelco, hubo enfermos que fueron derivados hacia Neuquén.
Es la forma
en que el sistema tiene hoy para poder compensar las distintas disponibilidades de camas en toda la provincia y tratar de equiparar el sistema y que sea más equitativo y que no sufra más uno que otro, y en lo posible ir avanzando a medida que se pueda, dar más disponibilidad de camas a nivel local o a nivel de distintos polos, digamos. Lo que pasa es que eso lleva su tiempo y es una tarea que se está haciendo continuamente.
¿Y el control de los activos ya que deberían estar guardando reposo en su casa y demás, que hay muchas denuncias también públicas, gente que denuncia que ha visto activos caminando por la calle, comenzando su vida normal, ¿de qué manera se hace ese control, digamos?
Lo hacemos desde el Ministerio Público Fiscal con personal policial. Desgraciadamente, señor Alejandro, hay enfermos que deben ser controlados entre 6 y 8 veces por día. O sea, estamos malgastando 2 policías más un móvil policial para ir a tomar asistencia a un domicilio porque la gente no cumple. Entonces las medidas van a ser las necesarias, las que realmente se impongan con este panorama que acaban de explicar los médicos. Los controles los hacemos nosotros, hemos recibido denuncias desde el propio hospital cuando hacen su control y no están, desde muchos vecinos que se comunican por el correo electrónico nuestro y a un teléfono oficial que hay que también se han comunicado. Hacemos así el control. El control que no deberíamos hacerlo. Tendría que ser utilizada para otra cosa la policía. Pero bueno, preservando el bien común, estamos malgastando ese recurso humano.
¿Se van a incrementar o reforzar los controles del ingreso de la ciudad y demás?
Sí, una de las medidas que estamos analizando, que se van a anunciar más tarde, que es reforzar los ingresos, el control, pero bien como dijo la doctora, el personal está cansado, no da abasto y tampoco podemos jugar. Tenemos un control en el acceso a la Ruta 22, hemos cortado los caminos alternativos y después nos enteramos que vamos con una pala a la noche y los levantan. Así que pedimos que trabajen un poquito, digamos, también en sus casas y se concientice que no estamos jugando con esto, está la vida de cada uno de nosotros en peligro, y más ahora con esto. Así que tenemos las herramientas para poder combatirla.
En esto creo que el principal control debe ser propio. Esta famosa responsabilidad individual, como se la ha dicho y como se está en estos momentos promocionando insistentemente, tiene que ver con justamente que cada persona sea una persona que no tiene contacto ni que presenta COVID-19, una persona que es contacto estrecho de alguien con COVID-19 o una persona con COVID-19, cumpla con las medidas de distanciamiento social, con los aislamientos preventivos y con los aislamientos obligatorios. Esto es una responsabilidad de todas y todos nosotros. Cada uno de nosotros como vecino tiene que cumplir su parte para que, como dijo la fiscal, no colapse el sistema. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, solamente estamos hablando, a nivel provincial es del 90%. En Zapala va del 80% al 110% dependiendo de cómo es el día. Es decir, tenemos una terapia intensiva que está sobrecargada de trabajo con una internación que está alrededor del 80% en lo que tiene que ver con respiratorio de adultos. Por lo tanto, no estamos en un momento en el cual el sistema se pueda estirar como un chicle eterno y es fundamental que no lleguemos a eso. Por eso, la decisión que se tomó desde Gobernación de declarar tempranamente la circulación viral comunitaria para que todas y todos nosotros adhiramos a todas las medidas que se emanan del COE con el objetivo de disminuir al máximo la expansión de contagios, que sabemos que van a haber contagios seguramente, que van a aparecer casos nuevos en los próximos días. Ayer se informó del por qué está habiendo cierta demora en el informe de los resultados, pero vuelvo a lo mismo, el control no tiene que ser de la policía, de fiscalía, del intendente, el control tiene que ser propio de cada uno en nuestro núcleo familiar en primera instancia. Y me permito aclarar esto, las personas que tienen COVID-19, los contactos estrechos de personas con COVID-19, es decir, todas aquellas personas a quienes se les indicó el aislamiento, no pueden elegir cumplirlo o no. Ese aislamiento es obligatorio y deben cumplirlo.